Buenas tardes, querida familia. Estamos listos para Génesis y a continuar nuestro estudio de cada semana. ¿Por qué no damos otro aplauso a quienes nos han visitado por primera vez? Hay una familia. Bienvenidos, Bienvenidos. Entonces, estamos listos para empezar nuestro estudio de Génesis. Estamos en el capítulo 23, el que toca hoy. Abran sus Biblias, Génesis 23, y de verdad está muy interesante la vida de Abraham. Hemos venido estudiando semana a semana, y en las últimas, que todo lo que Dios está haciendo con Abraham y a través de Abraham. Hemos visto cómo él está siendo transformado por la misericordia de Dios, por su poder, y llegamos ya a un momento donde Abraham ya está bastante mayor, ya va a salir del escenario, ya falta poquito para dar paso a otros personajes. Y llega pues a este momento en donde en capítulo 23 va a morir Sara, ¿no? Y como que estuviéramos en su funeral, digamos, tenemos que mencionar de ella y hablar un poco, aunque el capítulo 23 no trata de ella, pero sí comienza con este evento en donde Sara está falleciendo. Y vamos a ver cómo la vida de Sara es también muy interesante, porque tenemos que hablar de ella definitivamente. Compañera de Abraham, estuvo presente en todo tiempo con él. No fue una mujer perfecta, tuvo sus debilidades, sus malas decisiones, las hemos estudiado. Una mujer también desconfiada, podemos decir que mintió también, de repente enseñada por Abraham. Pero, ¿qué es lo más importante? Que en medio de todo esto ella, a pesar de que era estéril, porque así la presenta Génesis, como una mujer estéril, tenemos que entender probablemente el contexto en el que ella vivió. Una mujer estéril en ese tiempo era prácticamente un rechazo de la sociedad, y de ahí podríamos ver cómo es que todas estas reacciones que ella tuvo pudieran haberla llevado presionada por la presión social de ese momento, ese tiempo, en la desesperación de ver a su esposo que tenga descendencia. Pero también vemos que Dios la transformó, porque le cambió el nombre de Sarai a Sara, y eso quiere decir que tuvo un encuentro con Dios, como el que todos debemos de tener un día, un encuentro con Dios en el que Dios nos cambia nuestra identidad, dejamos de ser el viejo o mujer antiguo para convertirnos en uno nuevo, y es lo que pasó con Sara. Tenemos que entender que varias conclusiones a partir de Sara, ¿no? Número uno, que todos somos imperfectos, pero a partir de esa imperfección, la misericordia de Dios es más grande y realmente nos convierte en instrumentos de bondad y de bien. ¿Qué otra conclusión? Podríamos decir que en Dios siempre nos va a dar una nueva identidad, pero necesitamos ese encuentro con Dios. O sea, hay una oportunidad a partir de que Dios nos rescata de nuestra oscuridad, y a partir de ahí somos otros, y eso sucedió con Sara. También podemos concluir que todo tiene su tiempo, todo es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo, aun cuando muchas veces queremos darle una ayudadita a Dios, todo siempre es en el tiempo de Dios, porque sus pensamientos, dice la Biblia, son más altos que los nuestros. Y también podemos concluir con esto, que no importa cómo comienzas la vida, sino lo más importante es cómo la terminas, y eso lo dice el sabio Salomón. Es más importante el final de los días que el inicio. Así es que todo esto podríamos hablar de Sara como que estuviéramos en su funeral, y tendríamos que hablar todo esto de la vida de Sara, una mujer importante, por eso Hebreos la ponen en el cuadro de honor de hombres y mujeres de la fe. Y es importante que sepamos todo esto de Sara. Ha sido la compañera de Abraham por todo este tiempo. Abraham ya está como de 137 y ella está falleciendo a los 127. Pero también tenemos que hablar de la muerte, ¿no? Porque este capítulo empieza hablando de la muerte de Sara, y claro, la muerte es una realidad, es algo en la cual tiene que ocurrirnos a todos nosotros. Unos más temprano, unos más tarde, pero la muerte tiene que llegar. ¿Y dónde empieza todo esto? Está en Génesis 2:17, lo hemos estudiado también al comienzo de este libro, cuando Dios le da todo a Adán y Eva, pero les dice exactamente que el árbol de la ciencia y del mal no comeréis porque ciertamente moriréis. Ahí empieza y ahí llega la muerte para el ser humano porque ellos desobedecieron y la muerte entró al mundo a través de Adán y Eva. Pero también es importante, como Pablo dice en Romanos, así como la muerte entró por un hombre, la salvación vino a través de Jesucristo, porque la justicia de Él hacia nosotros, que somos pecadores, nos trae salvación. Y por eso la necesidad de todos de esa esperanza de buscar de Dios para que finalmente podamos ser rescatados de la muerte, porque estamos destituidos de la gloria de Dios y todos estamos condenados a una muerte eterna. Pero Romanos también, recuerden que dice, Romanos 5:8, alumnos del discipulado: mas Dios muestra su amor hacia con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo es la salvación, por eso Jesucristo muere en la cruz, venciendo a la muerte. El mismo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues todo esto tenemos que hablar de manera introductoria porque hay dos eventos aquí: Sara muriendo, enfrentando la muerte, pero realmente vamos a hablar de Abraham, de cómo es que se desenvuelve a partir de este momento, en este corto capítulo 23, pero que trae una enseñanza importante y le he titulado Un buen testimonio. ¿Por qué? Porque número uno, das un buen testimonio cuando eres vulnerable. Número dos, cuando eres reconocido. Número tres, cuando eres humilde. Y número cuatro, cuando eres justo. Entonces vamos a ver los primeros versos del 1 al 4. El primer punto se llama: es un buen testimonio cuando eres vulnerable. Y permítame orar antes de empezar directo con esto. Padre, te damos gracias en esta tarde ya que nos permites llegar a este capítulo para confrontarnos con tu santa palabra y en lo que fue la vida de Abraham y cómo podemos llevarla y traducirla a nuestra vida misma. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos tener claro estos principios, Señor, que tú nos enseñas y que hoy nos muestras en tu dulce y santa palabra. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Todos decimos amén. Entonces, capítulo 23, primeros versos del 1 al 4, dice así: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Este primer punto lo he llamado: das un buen testimonio cuando eres vulnerable. ¿Y por qué? Porque vemos aquí un Abraham que está enfrentando esta situación tal vez de las más difíciles, que es tener que enterrar a uno de tus seres más queridos. Y lo primero que dice la Biblia es que Abraham hace duelo y llora a Sara. Y por supuesto que hace duelo. Duelo es ese momento en el que tienes el dolor y en el que es inevitable sentir, porque somos seres humanos, y lloras. Y entonces Abraham está siendo vulnerable, es decir, demostrando sus debilidades más profundas. ¿Y por qué ser vulnerable es un buen testimonio? Porque muchas veces en la fe creemos que el ser cristiano es ponerse la máscara de la fe y decir: soy inmune a todo, ¿no? No siento dolor, no tengo pena, no tengo nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es verdad, porque somos seres humanos y sufrimos, lloramos, nos sentimos mal. Y es de buen testimonio ser lo que uno es, porque lo contrario sería aparentar lo que no eres. Y la Biblia, en muchos pasajes, como Pablo cuando le escribe a Timoteo, claramente le dice: sé tú esa fe verdadera, ejerce esa fe sincera. O sea, la fe hay que ejercerla sinceramente, sin máscaras, sin digamos, medias verdades. Muchas veces pretendemos ser uno dentro del contexto de la familia de la iglesia y somos otro en el contexto del que no es la iglesia. Y eso no es de buen testimonio, porque uno tiene que ser tal como eres. Tienes tus debilidades, tienes tus virtudes, tienes tus maneras de ser, y eso no es malo. Y muchas veces en el liderazgo se enseña mal pensando el que ser líder significa que eres todopoderoso y que simplemente nada te afecta. Y Abraham aquí nos está enseñando que él hace duelo y llora. Y cuando vemos la vida de Jesús fue lo mismo. Cuando vemos en Mateo, cuando Jesús está en Getsemaní, dice la Biblia que él estaba triste y angustiado y se va con sus discípulos y se va al monte a orar. Y abre su corazón con ellos y les dice: estoy triste y angustiado. Y lo entrega en oración al Padre. El mismo Jesús llora. Entonces, es de buen testimonio cuando eres vulnerable. Hay momentos en la vida en que tenemos que enfrentar situaciones muy complicadas. Y es importante saber que no es malo llorar. Que no es malo sentirse desanimado. No es malo sentirse con dolor. No es malo sentirse mal. Hace pocas semanas atrás fue una noticia muy triste donde muchos hemos enterado que un pastor en la ciudad de Corona, ¿sí?, americano, se suicidó. Un pastor joven de 30 y tantos años con una congregación grande, una esposa y niños preciosos, se suicidó. No pregunten por qué, no hay explicación. Y créanme que no es el primero que lo hace. O sea, hay dolor en el ambiente cristiano, en el liderazgo y en el pueblo de Dios. Y en muchas de las cosas que su esposa va escribiendo y posteando, habla de ella diciendo, ¿cómo no te entendí los momentos en los cuales tú te sentías débil o deprimido? ¿Cómo no pude entender o hacer algo más? Entonces, muchas veces creemos que el mantenernos la fe significa que somos inmunes a cualquier dolor, a cualquier sufrimiento, y eso no es verdad. Tenemos que ser vulnerables en el sentido de decir, me siento mal, me siento estresado, me siento deprimido, me siento débil. Y muchas veces tenemos que hacer un alto a las actividades. Y lo conversaba y lo platicaba esto el otro día con un amigo pastor que nos reunimos aquí en Anaheim, y hablábamos de ese tema, y yo le hacía esas preguntas porque él es bastante mayor y me decía... Y yo le decía, ¿cómo sucede esto? Yo la verdad no puedo entenderlo porque honestamente ha habido momentos en mi vida donde he tenido mucha tristeza, sentido mucho dolor, pero no he llegado a ese punto de depresión en donde, por ejemplo, pueda dudar de que si debo vivir o no. No lo puedo entender. Y él me dice, yo tampoco, pero créeme que sí sucede. ¿De verdad cómo? Y él me cuenta, me dice, había momentos en mi vida, yo nunca he pasado eso, ha habido... alguna oportunidad donde sentí algo que me presionaba tan fuerte y que dije me voy a morir, y era un estado de ansiedad y era porque estaba muy estresado, tenía muchos problemas y nunca lo había experimentado, pero lo experimenté. ¿Y qué hice? ¿Y qué hiciste? Pues lo que dice la Biblia, y me dio un secreto, no un secreto, sino es algo que realmente está en la Biblia, porque en la Biblia está todo. Me dijo, vete al pasaje donde está en Primera de Reyes Elías. Elías está siendo perseguido por Jezabel y esta reina quiere matarlo porque Elías ha eliminado a todos sus sacerdotes, y Elías se va a esconder en un lugar cerca de una cueva, y Elías está hablándole a Dios y le dice, tengo temor, me quiero morir. O sea, Elías, el mismo Elías, está con pensamientos suicidas, y viene el ángel de Dios y le da de comer, y después dice Elías descansa, le da de beber, y después vuelve a venir el ángel, lo acompaña y le dice, ahora vamos a caminar, que el camino es largo. Y después Elías pasa de esta etapa complicada, y él me contaba y me decía, ahí está el secreto. Cuando llega el momento en donde estás demasiado cargado y sientes que estás deprimido y que ya no aguantas más, duerme, come, haz ejercicios y listo, para. Entonces dije, listo, Olguita, me voy a Perú dentro de 2 semanas. Le dije, me voy a comer, a descansar. Es una broma. Y como que la Biblia te da esas salidas. Y claro que sí. O sea, te dice, hay que tener conciencia que en la vida no somos de fierro. Tenemos nuestras debilidades, van pasando los años y llega un momento en que estamos tan cargados que de repente hay que hacer un alto, de repente hay que cambiar ciertos hábitos, hay que por supuesto entregárselos a Dios, hay que estar rodeado de gente que sabes que cuentan con tu amistad. Jesús lo hizo en Getsemaní, se fue con dos de sus discípulos más cercanos, se abrió su corazón. No es malo hablar, no es malo decir me siento mal. Y estas son las cosas que están ocurriendo aquí. Abraham, bueno, obviamente está pasando su duelo, está llorando, pero fíjese en el verso 3, dice, y se levantó Abraham de delante de la muerta. Ese levantarse, cuando lo analizamos en la Biblia, es un cambio de actitud, o sea, una situación en la que no solo te paras, sino haces un cambio y dices, ok, vamos a voltear la página y vamos a continuar con la vida. Dobson tiene a propósito un libro muy interesante que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y explica mucho de eso, de este tema. Es un librito bien antiguo, pero que él, como experimentado, viendo tantos casos en su vida ministerial, él cuenta todas las veces que le tocó atender situaciones que no tenían explicación. Es decir, amigos, pastores, líderes, ministros que vieron fallecer a su familia, a su esposa, morir en accidentes. Y él decía, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué suceden estas cosas? No hay una explicación. Le preguntaremos a Dios algún día, pero hoy te toca solo dos cosas. O te quedas en el pozo de la desesperación, del duelo y de la desgracia, o simplemente sales de ahí y continúas y encuentras los propósitos para lo que Dios te está haciendo pasar esta situación. Y esto es un poco lo que significa levantarse, ¿no? Frente a ese dolor y duelo y llanto, que imagínense a Abraham con su compañera de 100 años y más, tiene que verla partir, claro que es doloroso, pero él se levanta y habla diciendo, ¿no? Extranjero y forastero soy, entre vosotros, dadme la propiedad para sepultura entre nosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Él quiere sepultar a su esposa, pero él se levanta y se identifica, extranjero y forastero soy. Por eso este primer punto es de la vulnerabilidad de Abraham, siendo sincero y expresando lo que es y cómo está. Está en duelo, está triste. Él es un forastero, claro que él era extranjero. Él no está tapando su identidad, él no está tratando de decir, no, mejor no digo que no soy de acá, no me vayan a tratar mal. Él está expresándose, por eso él está siendo sincero en su manera de ser. Él no está poniéndose la máscara de soy Abraham, el escogido de Dios. No, él está diciendo, yo no pertenezco aquí, yo soy extranjero, pero pido por favor que me den un lugar para sepultar a mi muerta. Entonces la vulnerabilidad es un buen testimonio y lo vamos a ir entendiendo mejor a la manera que avancemos, porque el punto 2 que empieza los versos 5 y 6, se los leo, dice así. Y respondieron los hijos de Ged a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Este punto se llama, das un buen testimonio o eres de buen testimonio cuando eres reconocido. Este es detalle importantísimo. En el verso 6 le están diciendo, eres un príncipe de Dios. O sea que Abraham está siendo reconocido por su valor de lo que es delante de Dios. Ya Abimelec, recuerdan, en capítulos pasados lo había reconocido como que Dios está contigo. O sea, Abraham, siendo un hombre en ese tiempo importante, rico, famoso, de influencia, no era reconocido ni por lo material, ni por lo que valía, sino porque era un hijo de Dios, por lo que reflejaba de su relación con Dios. Ese era el reconocimiento de él y es lo que en este momento está sucediendo. Y entonces, ¿por qué es importante ser reconocidos como hijos de Dios? Porque muchas veces somos reconocidos por nuestro carácter, por el auto que tenemos, por la manera como hablas, es decir, por cualquier cosa. Pero no somos reconocidos por el reflejo de Dios en nuestra vida. Y eso es lo más importante para un buen testimonio. Años atrás, en mis años de juventud, no mucho, no hace mucho, cuando vivía en Perú, por supuesto no era creyente, en los años 80, mi madre puso un negocio en la ciudad donde vivíamos, un restaurante, que era el primer negocio de esa naturaleza porque era muy moderno, eran los tiempos donde recién se implementaban las primeras, vamos a decir, estilos de comida, pero tipo fast food. Es como que hubiera puesto un McDonald's, imagínense, en los años 80, en un lugar donde no había ni uno. Entonces fue un boom en la ciudad, era increíble. Todo el mundo conocía ese lugar y por supuesto puso el nombre al negocio que se llama Victor's, ¿no? Pero refiriéndose a mi padre, yo en mis 20 años ahí no figuraba en nada. Pero yo me hacía valer de que era mi negocio y que era por mí que habían puesto el nombre, ¿no? A todos los clientes. Y todos en ese lugar, en ese barrio, en esa ciudad, me conocían como el dueño de Victor's. Entonces realmente yo era famoso por eso. Y donde pasaba, oh, Víctor y Víctor, soy Víctor, pues, y era Víctor. Entonces fue un negocio que hizo mucho negocio. Y yo crecí en esos años hasta que después me fui alejando. Pero me encantaba ser reconocido por ser el dueño del Víctor. Todos mis amigos me buscaban, me decían, invítame al Víctor, por favor, invítame. Y yo los llevaba, los invitaba. Y yo era el dueño, y yo entraba y abría la caja y sacaba dinero y invitaba a todo. Es decir, me llevaba la gran vida porque era mi negocio, solo por el esfuerzo de mi mamá. Y por eso era reconocido. Pasaron los años, toda una década, y el negocio, por supuesto, abrieron la competencia, hubieron otros más, el negocio ya bajó, ya no era importante. Y yo me vine a Estados Unidos, se acuerdan, la primera vez, en los años fines de los 80, y regreso en los 90 con una idea y digo, voy a volver a hacer que este negocio sea único en la zona. Pero como ya venía con unas ideas medio raras, dije, voy a poner un pub, karaoke. Y instalé todos los equipos y lo redecoré y hice un negocio distinto. Venta de licor, de diversión y de música. Y yo estaba feliz ahí porque otra vez era reconocido por Víctor, el dueño de ese negocio. Y así viví unos años hasta que eso me llevó en perdición. Fue ahí donde me perdí completamente, me endeudé y finalmente llevé a la quiebra ese negocio. Y en esas circunstancias llego a los pies de Cristo. Cuando llego a Cristo y me abre esa mente y la oscuridad en la que vivía, entiendo que el valor de la vida no estaba ni en el dinero que tenías, ni las tarjetas, ni el auto, ni lo famoso que eras por cualquier cosa, sino en el valor de tener a Jesucristo en tu vida y reflejar el amor de Dios. Y renuncié a todo eso, me entregué el negocio, lo cerré y empecé de cero en mi vida. Entonces, cuando veo un Abraham que está siendo reconocido como príncipe de Dios, yo me pregunto, ¿no? Y les pregunto a todos, ¿por qué nos reconoce la gente? ¿Te reconoce como un hijo o una hija de Dios? ¿O te reconoce porque X cosas? Abraham era un hombre que había formado su testimonio a lo largo de estos años. En todo tiempo, él hizo cosas, a pesar que tuvo debilidades, ya las hemos visto en capítulos anteriores, pero siempre su tendencia a corregir, a aprender y a hacer cosas diferentes, a pactar. Él era un hombre de paz, era un hombre que siempre estaba buscando la paz. Por eso cuando con su sobrino Lot hubieron discrepancias entre sus pastores, él le dijo, mira, mejor nos separamos, tú vete para un lado, otro lado, antes que terminemos entre nosotros peleando, porque nosotros somos familia, no vamos a terminar peleando. O sea, él prefirió alejarse de su sobrino con tal de no terminar en peleas, ni en discordias, ni en odios, ni rencores. Él buscaba la paz. Por eso cuando la Biblia dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y agarrémonos, y esto es bien fuerte, fíjense lo que voy a decir, es bien fuerte. O sea que si andamos nosotros en pleitos con nuestros hermanos, primos, familia, vecinos, amigos, y no buscamos la reconciliación, y odio a mi hermana, o odio a mi hermano, o odio a mi tío, duda de tu salvación. Hay que dudar de tu salvación. Porque claramente la bienaventuranza dice, los pacificadores son bienaventurados porque son llamados hijos de Dios. Tenemos que ser agentes de paz, no de pleitos y de discordias y de chismes y de cosas. Tenemos que buscar. O sea, si tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te tiene que redarguir. Y si tú estás peleado con tu hermano, tú tienes que hasta dejar tu ofrenda en el altar y ir y reconciliarte antes de hacerlo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. Entonces fíjense qué fuerte es esto cuando andamos de pleitos con quien quiera que sea, preguntémonos, ¿qué estoy reflejando? ¿Estoy siendo reconocido por el enemigo, la enemiga, o hijo o hija de Dios? Abraham buscó siempre todo esto. Él buscó ser un agente de paz. Y entonces, vemos acá que en este segundo punto, él está siendo reconocido en este trozo por la gente que de ese lugar en donde él era extranjero. Podrían haberlo reconocido porque era millonario, tenía muchas propiedades, tenía mucho dinero, pero no, a ellos lo reconocían por ser príncipe de Dios. Así es que este punto 2, tú eres de buen testimonio cuando eres reconocido, pero reconocido como un hijo de Dios, porque reflejas a Cristo. Amén. Vamos entonces al punto 3, versos del 7 al 13. Y entonces Abraham se levanta y se inclinó al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón, heteo, Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo te daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. ¿Qué está sucediendo? Él está viniendo a pedir que le vendan un trozo de tierra para enterrar a su muerta. Y la gente de ese lugar no se la quiere vender, se la quiere regalar. Le está diciendo, por favor, ¿cómo te la vamos a vender? Llévatela, úsala, entiérrala. Y hay una discusión ahí que en el siguiente punto vamos a entender qué es lo que pasa. Qué increíble, ¿no? Que tú quieres comprar y te la quieren regalar y tú insistes, no, no me la regales, te la quiero comprar y ponle el precio y no te la voy a aceptar. Y el otro, no, por favor, ¿cómo te la voy a vender? ¿Cómo puede haber un precio entre nosotros? Y no, pero ese no es el punto. Este punto es, lo he llamado, que eres de buen testimonio cuando eres humilde. ¿Por qué? Fijémonos en los detalles. Primero llega Abraham y dice, se inclinó al pueblo. Tal vez no tenía que inclinarse, pero se inclinó al pueblo, en el verso 7. La manera como habla en el verso 8, le dice, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta, interceded por mí. Él está prácticamente en súplica, prácticamente se quiere arrodillar y decirle, por favor, déjenme enterrar, pero con unas formas tan educadas, tan hermosas, porque Abraham está cuidando la relación, él no está imponiendo, él no está exigiendo, él no está siendo de mal educado, él está haciendo todo lo contrario, está cuidando la manera en que habla, la manera en que lo dice y la forma en que se está comportando delante de esta gente. Eso nos dice que somos de buen testimonio cuando demostramos humildad. y buenas formas. Más aún, él está diciendo, vuelve a arrodillarse delante del pueblo, se vuelve en el verso 12 a inclinar delante del pueblo. Y ellos le están diciendo, Señor mío, por favor, no hagas esto, Señor, no. Pero él insiste. La humildad es la clave de todo hombre y mujer de Dios. Él tiene respeto, mire, a pesar de su avanzada edad, era un hombre ya de avanzada edad. Y él, a pesar de eso, él está teniendo las mejores actitudes, está pidiendo intercesión, está pidiendo permiso, está rogando, porque él entiende lo que Dios dice, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La marca de un cristiano, de un hijo o hija de Dios es la humildad. Si nos falta humildad, no estamos dando buen testimonio. Y qué mejor que es la humildad de Jesús, ¿no? Y es propicio para leer Filipenses 2, que me encanta siempre que hay oportunidad recordar lo que dice la Biblia respecto a él, ¿no? Filipenses 2, del 5 al 11, se los voy a leer todo, dice, mira, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El mismo Jesús se humilló hasta lo más profundo, siendo Dios, morir en la cruz, derramar su sangre, para que Dios lo exalte, ¿no?, a la hora de la salvación. Entonces, la marca de un hijo o hija de Dios es la humildad. Abraham aquí claramente está demostrando qué es la humildad. Y eso es algo con lo que todos siempre tenemos que batallar, porque nuestro orgullo, que es la madre de todos los pecados, siempre nos ensombrece, ¿no?, esta virtud de ser humilde. El orgullo es opaca toda actitud humilde que queremos hacer, porque creemos que si nos humillamos vamos a ser menos, vamos a ser sometidos, y no es así. El ejemplo de Jesús siempre ha sido el de la humildad, el de poner la otra mejilla, el de recibir, dar antes. Pues esa es la marca, ¿no? Abraham está mostrándonos aquí que hay que tener humildad. Y vamos entonces al punto cuarto, y dice en los versos del 14 al 20: entonces respondió Efrón a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? En tierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. ¿Qué ha pasado entonces ante esta negociación, que te la regalo, no, te la compro? Bueno, le dijo que esta tierra vale 400 siclos, que era un mundo de dinero. Y Abraham le dijo, ok, te la pago. Ni siquiera le dijo una rebajita, pues no, te doy 300, no. Ahí va, la pagó. Y por supuesto se quedó. ¿Qué característica sale aquí? Le hemos llamado que eres un buen testimonio cuando eres justo. Él buscó la justicia, y para él lo justo era lo justo, y lo pagó. Dice la Biblia en Timoteo 6:1, no, perdón, 6:11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Una marca del cristiano es perseguir la justicia, lo correcto, no la viveza, no lo que conviene, sino lo justo. Abraham no está aceptando ningún favoritismo, él solamente quiere el título de propiedad y no quiere aprovecharse ni de la honradez, él quiere cuidar su honor. Y entonces él paga y es importante para él esta propiedad, porque esa sería la propiedad donde él mismo sería enterrado y donde todos sus descendientes. ¿Y por qué quería pagarla? Porque él podía haber pensado: regreso a donde yo era y ahí sepultaré, ahí tendré mi tumba, como a veces uno piensa, no, que me entierren donde nací, en mi pueblo, en mi ciudad. No, Dios le había prometido que toda esta tierra te la daría. Por lo tanto, él confiaba que él iba a ser dueño de todo eso. Entonces, él se estaba anticipando y compraba la propiedad, sabiendo que él ahí se iba a quedar y que toda su familia y su descendencia serían dueños de acuerdo a la promesa de Dios. Él no quería faltar a la promesa de Dios. Él tenía mucha fe, por eso es el padre de la fe. Y él se queda con la propiedad. Él está buscando lo justo. Siempre en toda situación de nuestra forma de vivir, hay que buscar lo justo, no lo que nos conviene. Yo pasé una experiencia en el Perú hace unos años en donde vi la justicia de Dios y de una persona increíblemente. En la iglesia teníamos una mujer que era dueña de un hospital, de una clínica privada, y ella era obstetriz y atendía partos toda su vida, de mucha experiencia. Y un día le llega una señora en emergencia para que atienda, que se iba a aliviar, y ella en medio de la operación se le muere la mujer y la bebita. Y entonces ella se quedó en shock y desesperada, vino la familia, era una tragedia, los canales de televisión, siempre, ¿no? Negligencia, mataron a una persona en una clínica, y ella desesperada me llama y me dice: pastor, estoy pasando esto, no sé qué va a pasar, la televisión está entrando a mi clínica, me van a acusar, me van a llevar a la cárcel, ¿qué hacemos? Y le dije: voy para allá, vamos para allá, y me explica. Ella llegó ya con un problema, me dice, y yo en la atención, ha pasado lo que ocurre en un millón de casos, y hubo una complicación con la anestesia y falleció. Yo no he cometido ninguna negligencia, pero ya estaban ahí las personas, era una desgracia y una tragedia. El asunto es que ella dijo: ¿qué puedo hacer? Le dije: nada, esto es muy complicado, yo necesito que me ayude. Porque yo soy abogado en Perú y me decía: necesito que me defiendan. Mira, yo ya dejé de ser abogado, yo soy tu pastor, no puedo ser abogado, contrátate un abogado porque de verdad te pueden llevar a la cárcel. Pero sí, vamos a orar, le digo, vamos a orar y vamos a enfrentar lo que tenga que venir juntos, no te preocupes. Oramos y a la mañana no estaba el viudo, digamos, el esposo, porque él llegaba de otro lugar y llegó él, llegaron con toda la familia, sus abogados. Y tuvimos una conversación ahí en donde yo dije: esto va a ser una batalla campal, van a acusar, ¿qué voy a hacer yo, Señor? Yo soy el pastor, no quiero fungir de abogado, yo estoy harto de eso, esto es una pelea. Y en el momento que Dios me da gracia y digo, no, en la reunión digo: miren, lo único que puedo decirles que ella es una persona de experiencia, tiene años, no ha cometido negligencia, sabía lo que hacía. Pero más no les puedo decir, pero sí doy fe, es una hija de Dios, yo soy su pastor, va a mi iglesia, no les estamos mintiendo y queremos hacer las cosas bien, ella va a costear todo lo que sea necesario. Y ahí hablándole, y por supuesto había unos familiares que gritaban, y el viudo me escuchaba así atentamente, y yo decía: qué raro que está tan tranquilo, porque el viudo pues es el primero que debía estar tan nervioso. Entonces él dice: silencio por favor, y me dice: pastor, qué bueno escuchar esto, porque le digo, yo soy pastor también y creo lo que está diciendo, y esto tenemos que arreglarlo a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Y nosotros nos quedamos así. Era la que falleció, era la esposa de un pastor, y entonces todo cambió. Y ya las conversaciones fueron distintas, con el dolor y la desgracia de lo que había ocurrido. Pero la señora, que la hermana que era de la iglesia, ella le dijo al pastor: mire, pastor, yo le explicaré en detalles todo lo que pasó. Podemos someterlo a cualquier investigación. No había una negligencia. Lo único que le digo es que yo voy a ser lo más justa en todo. A partir de ahora me comprometo a velar económicamente por usted y su familia. Lo voy a hacer de todo corazón por esta desgracia que ha ocurrido. Dios pone en mi corazón a hacer esto. La historia es más larga, pasó todo. No pasó nada, por supuesto. Pero esta mujer ha cumplido hasta el día de hoy esa promesa, porque justo la ubiqué para ver cómo iba eso y me dijo: hasta el día de hoy han pasado ya como, creo que 14 años, y ella sigue cumpliendo económicamente, sosteniendo a esa familia. Ya el pastor se volvió a casar y ya es otra historia, pero ella dijo: yo voy a actuar en justicia. Yo sé que no tengo la culpa, pero voy a hacer, porque es la justicia de Dios la que me llama a hacer estas cosas. Yo siempre tengo ese ejemplo presente, y cuando hablo de justicia, tengo que decir, en todo lo que hagamos, siempre tenemos que ser lo más justos. Porque es bien fácil apuntar a un favor nuestro o a una conveniencia de uno. Pero Dios nos habla en este último punto que, como Abraham hizo, somos de buen testimonio cuando actuamos en justicia. Abraham era así. Y por eso hizo lo que hizo. Por eso, mientras viene el equipo alabanza, vamos ahora a orar para pedirle a Dios que nos haga hombres y mujeres con buen testimonio, con un testimonio que es lo que Dios nos llama a hacer. Si somos hijos de Dios, debemos de cumplir con esas características, que no son las únicas, por supuesto, pero en las que Dios nos llama siempre a cumplir en el medio que nos desenvolvemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.